¿Cuántos Arnold Schwarzenegger se te vienen a la mente?
A ver, tenemos al atleta.
¿Es el mismo Arnold que también fue el hombre más fuerte del mundo?
Por lo menos como 13 veces.
Y tenemos también al Arnold robot vengador del futuro.
Al Arnold embarazado y gemelo de Danny DeVito.
El embarazado es el que más me da cringe. A Arnold, el gobernador de California.
A mí ese es el que más me da cringe. Tenemos al Arnold militar.
Arnold hijo, hermano, padre, marido.
Y amante.
Y también ex marido.
Arnold detective.
Ese que también es maestro de kinder.
El mismito.
¿Habrá un Arnold host de un reality?
Hay Arnold host de reality, como también hay uno haciendo comerciales en Japón.
Si ese te parece raro, espera ver a la Arnold cantante.
¿Es real?
Ay, lo intenta.
Yo ya perdí la cuenta de cuántos Arnolds hay.
Y estoy bastante segura que él tampoco sabe.
Hola, soy Javier Ibarreche.
Y yo, Florencia González Guerra García.
Y hoy les traemos un Arnold más para sumar a la lista. El Arnold detrás de todos los Arnolds.
Así es. Por un lado, presentamos Arnold, una serie documental de 3 partes sobre su asombroso camino a la fama.
Y por el otro lado, FUBAR, la nueva serie de Arnold llena de acción, comedia y mucho, mucho Schwarzenegger.
Bienvenidos a otro episodio más de Continuar Viendo.
Un podcast de Netflix 99% para ti. Ah, y una cosa más. A pesar de que todos creemos conocer la vida y obra de Arnold en su totalidad, les juro que este episodio contiene un montón de spoilers.
Ahora sí, sobre aviso, no hay engaño. Bienvenidos.
Pues hoy vamos a hablar de Arnold. Del actor, del atleta, del político, de la celebridad, de todo. Vamos a arrancar hablando un poco sobre Arnold, el documental que cuenta la vida de Arnold Schwarzenegger y que me encantó porque este documental está dividido en 3 capítulos de 1 hora y cada capítulo con un enfoque muy específico. El primer capítulo nos habla de el atleta, el segundo capítulo nos habla de el actor y el tercer capítulo nos habla de el americano. Tanto del que consiguió su ciudadanía estadounidense como el que eventualmente se convirtió en político, en gobernador de California y que fue reelegido como gobernador de California y que tuvo una carrera nada despreciable en la política. Básicamente el documental nos cuenta la vida entera de Schwarzenegger, pero narrada un poco por él mismo, con entrevistas exclusivas donde nos cuenta cosas que no había revelado antes. Participan también otros actores y miembros del mundo del cine con los que interactuó en su carrera, la competencia que tuvo en los 80 con Sylvester Stallone, James Cameron, que lo dirigió en sus películas más exitosas. Es un recorrido completo por toda la vida de este físico-culturista, actor, político, celebridad, empresario, que la verdad, o sea, uno lo podrá ver solamente como de, ah, el señor que está mamado, que no. Es bastante más que eso, es bastante más complejo y un poco de eso va este documental.
A mí lo que me gustó ver fue el detrás de Arnold, de una persona que se presenta tal cual, bueno, tal cual quiere ser presentado. Alguien meticuloso, que persigue lo que quiere, pero también un hombre que habla de sus sentimientos. Y ver a un hombre como Arnold hablando de sus sentimientos, sobre su infancia, sobre cosas que lo marcaron, sobre cómo quiso pertenecer a ciertos espacios y no lo dejaron pertenecer, para mí también eso es como un extra que yo no había visto pues en la carrera de Arnold.
Porque de nuevo, tanto su perfil como atleta, su perfil de actor y su rol en la política, siempre lo hemos visto como desde un lugar profesional, ¿no? Como que siempre hemos visto las fotos de sus concursos, de sus competencias, perdón, de fisicoculturismo. Hemos visto las películas en las que ha participado y hemos visto un poco las imágenes y videos y extractos y demás de cuando fue gobernador. Pero no lo habíamos visto nunca contado por él mismo. Las cosas que habla, por ejemplo, de la muerte de su hermano, la relación con su padre, que era un tipo severo, que sobrevivió a una guerra y pues por lo mismo venía con una carga emocional diferente a la hora de criar a sus hijos, la competencia a la que el padre los instigaba, ¿no? Cuenta en una parte en la que los ponía como a competir él y a su hermano, no solamente en cuestiones físicas, sino en a ver quién le traía el regalo más chingón a la mamá. Es una cosa donde el tipo creció con este chip de competitividad en la cabeza que eventualmente lo convirtió en el pinche monstruo de Hollywood que fue.
Pero dice una frase fuertísima y dice, Austria era un país de hombres rotos. Y desde ahí él empieza como a decir que él se empieza a construir, ¿no?
Sí. Que yéndonos un poco a los inicios, digamos, de la carrera ya más mediática de Arnold, su primer groundbreak fue en el fisicoculturismo. Él cuenta que cuando era adolescente vio la película de Hércules protagonizada por Rich Park, que era un actor que también empezó en la actuación a través del fisicoculturismo y que al ver estas imágenes de este güey todo grande, todo mamado, como que después vio una revista de fisicoculturismo donde él salía en la portada, se inspiró y dijo, yo quiero convertirme en eso. Y en cosa de nada, o sea, es alucinante de verdad ver imágenes de Arnold a los 16 años. ¡No mames! O sea, a los 16, tenía bicho cuerpo así de atleta. O sea, ya estaba mamado, no mamado adolescente, mamado. O sea, ya estaba grande el cabrón. A los 20, 22 años fue Mister Universo por primera vez. 22, no mames. O sea, el tipo era gigantesco. Así.
Pero además te presenta un Arnold que dice, no solamente tenías que tener un cuerpo fuerte, sino una mente fuerte. Pero es muy curioso ver a un Arnold súper joven, estando completamente seguro de lo que quiere en su vida y haciendo todo para alcanzarlo.
Eso está muy cabrón porque también él dice que tenía esta visión, donde él imaginaba un auditorio lleno de gente gritando ¡Arnold! ¡Arnold! Como que se vislumbró como campeón del mundo, ¿no? En cuanto a fisicoculturismo, y lo logró un montón de veces. Lo que cuenta el documental es que cuando él llegó como a la cúspide, digamos, de este mundo en Europa, se va por fin a Estados Unidos, donde empieza a competir también en Miami, donde dice que tenían todo otro enfoque para entrenar, y cuando eventualmente se convierte en el número uno del mundo como fisicoculturista, gana Mister Universo y Mister Olympia y no sé cuántas competencias más, tenía por lo menos como 13 títulos mundiales. O sea, llegó a tener un récord de la mayor cantidad de títulos mundiales en fisicoculturismo y describe además un poquito el deporte, que va más allá solamente de ponerse mamado. Te dice directamente, claro que había esteroides de por medio, los usábamos durante estos meses del año, pensando en construir músculo, no sé qué, y después los dejábamos de usar. Y la dieta era importante y trabajas esto para que, o sea, te da un poquito un enfoque más técnico de cómo funciona este deporte y del por qué es un deporte que dices, ok, no es nada más ponerse mamado a lo pendejo, o sea, hay un trabajo riguroso de por medio. Y brinca después al mundo de la actuación. Creo que ese fue mi capítulo favorito, by far.
Yo creo que sí, de alguna forma, para mí, me cambió la idea que tenía de Arnold, porque la verdad sí me gustó un montón ver cómo... Y voy a decir algo controversial, creo. Pero de alguna forma marcó como... O trató de... Pienso que esta serie lo que trata de hacer es demostrar a un Arnold un role model distinto, ¿no? Que a lo mejor se ve súper macho y súper, ¿sabes? Como siendo, pues, un performance ahí raro de hombre, pero que al mismo tiempo cuando te deja entrar en su intimidad, te presenta a alguien pues que sí estaba muy conflictuado con las cuestiones de su infancia, pero también con el hecho de pertenecer, hacia dónde quería llegar, qué es lo que quería hacer, y creo que eso para mí es como la joyita de este documental, que además te da toda la nostalgia, te da directo en tu niñez, así de que yo me acuerdo de ese Arnold.
Y que aparte es muy bonito porque, o sea, Arnold un poco lo que vemos en este documental es que al igual que los ogros y la cebolla, tiene capas. O sea, es un señor complejo que no nada más es un güey mamado como lo hemos visto muchas veces. Es un tipo que también tenía sus ambiciones, también tenía su parte de empresario. Uno como que pensaría en este estereotipo de que si es grande y fuerte, pues seguramente es un idiota. No. Cuenta cuando estaba empezando en el mundo de la actuación que pues él quería convertirse en una estrella. Y James Cameron mismo, que lo entrevista en el documental, dice que cuando le preguntó a Arnold como, oye, ¿cuál es tu proceso actoral para más o menos darme una idea de que, papi, yo no quiero actuar, yo quiero ser una estrella? Directamente se lo dice. Entonces, es muy bonito ver cómo el güey tenía una visión clara de para dónde quería moverse en Hollywood. Y cuenta que al principio, cuando no le estaban ofreciendo los roles que él quería, no había ningún problema porque él para ese punto ya era millonario. El dinero que había ganado como fisicoculturista lo invirtió muy inteligentemente en bienes raíces. El tipo ya tenía millones de dólares a sus veintipocos años cuando estaba buscando romperla en Hollywood. Estaba esperando más bien el rol que le diera como ese siguiente gran avance. Y tuvo como ahí dos cosas importantes, que fue una película que hizo con Jeff Bridges y con Sally Field. Y que antes del estreno de esa película que ya había filmado, salió el documental de Pumping Iron. Que fue un documental que al igual que este documental, le da como una visión más compleja a qué pedo con el fisicoculturismo. O sea, hay imágenes de Arnold en Cannes, en el festival, quitándose la camisa y moviendo los pectorales para no sé qué otro actor famoso. En Cannes, ¿qué dices? ¿Qué hace ahí este güey? Pues ese documental lo llevó. Y fue el que colocó al fisicoculturismo y Arnold en el ojo público. Y a partir de ahí, Conan y para arriba. Así.
Pero antes de pasar a las películas, por favor, detengámonos un poquito en el fisicoculturismo, en todo lo que decía, porque hubo una frase que a mí me gustó un chingo de él, que decía, mi habilidad para crear comunidad era muchísimo mejor que mi habilidad para el fisicoculturismo. Y entonces empieza a ver unas escenas ahí de hombres frotándose, hombres calificando cuerpos de otros hombres, que en serio es una joya, porque aparte son como de los 80s, y es como, wow.
Sí.
O sea, qué libertad. No sé si en un contexto actual saliera un personaje como Arnold de los 80. Creo que, no sé, si probablemente ya hubiera nacido y cancelado en el mismo momento o no.
Puede ser, porque también tiene este recuerdo que habla de cuando veían en su cuarto cuando era adolescente, que pues tenía puros pósters de hombres mamados.
Y su mamá, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal?
¿Por qué no tiene pósters de chicas? Pues, ¿por qué le está apuntando la otra cosa, señora? O sea, déjelo en paz, le vale madre, ¿no? Si él, lo que sea. Entonces... Es muy bonito como justo ver esa parte en la que, sin saberlo, de repente este deporte que habla de machos alfa y grandes cuerpos y demás, tiene esta otra carga de sensibilidad, donde aparte el tipo se la pasa eso, ¿no? Celebrando el trabajo de otros, celebrando el cómo se ejercitaban. Él mismo lo decía, que él se sentía mucho más cómodo ejercitándose frente a las cámaras, y frente a las cámaras también le ayudaba a otros a entrenar. Uh-huh. Cuenta por ahí hace poquito este Bert Kreischer, que tiene, por cierto, un especial de comedia, par de especiales de comedia en Netflix, que entrenó con Arnold Schwarzenegger como parte de un contenido que grabó para redes, y que Arnold le celebraba mucho como de, ah, you have great calves, those calves are bodybuilder calves, y que le celebraba su cuerpo. Y dices, este señor de 70 y tantos años ahorita entrenando y celebrándole todavía sus cuerpos a otros hombres, ¡qué bonito! ¡Está padre!
Eso hubiera hecho también con Sylvester Stallone, pero con Stallone, o sea, qué parte tan mágica cuando empiezan a describir su rivalidad y uno empieza a decir de que no, yo era el outsider, Arnold era el perfecto y Sylvester Stallone dice, yo era como el outsider, yo tenía que hacer todo diferente, y empiezan a crear una rivalidad en la pantalla, donde el propósito era ver quién explotaba más, quién salía volando más lejos. Eso a mí me fascinó.
Claro, ahí sí viene toda esta parte como más, más macho man, ¿no? Del héroe de acción ochentero, que además el perfil del héroe de acción de los 80 tenía mucho que ver con eso, ¿no? Con músculos grandes, con tipos enormes. Stallone, en ese sentido, pues siendo un tipo un poco más chaparro, la tenía un poco complicada, pero la complejidad de las películas de Rocky, que es todo otro asunto, pues lo exploró desde otro lugar. Arnold lo que hace es desde Conan, desde Terminator, desde True Lies. Lo que hizo muy inteligentemente Arnold, creo, es que supo trabajar con directores que supieron explotar sus cualidades. Arnold mismo lo ha dicho varias veces, no es el actor más virtuoso ni pretende serlo, no es un tipo con un rango emocional así muy complejo, pero por lo mismo, cuando en una película de acción como Terminator lo pones a hacer un papel de alguien que no tiene expresión facial, funciona muy bien. El tipo se mueve como una máquina, actúa como una máquina. Momentazo ahí cuando cuentan que originalmente Arnold estaba siendo casteado para ser el humano, digamos, de Terminator, y que originalmente el Terminator iba a ser O.J. Simpson. Y que dice, pero cuando estábamos viendo el papel, como que ninguno de nosotros era capaz de imaginar a O.J. como una máquina de matar. Jeje. Y fue así de, no mames, o sea. Y se ríen todos en el set ahí, pero es muy cabrón como James Cameron supo explotarle esta parte de, no sabes actuar, te pongo como un robot. Y después Arnold dice, oigan, creo que puedo hacer comedia. Y hace la película de gemelos, que es explorando este lado donde tampoco tiene que actuar mucho, pero desde esta ilusión, desde esta cara de niño idiota, lo hace muy bien.
Sí, que llega con Danny DeVito y le dice, creo que eres mi gemelo. Todo ilusionado, y el güey así de que, ¿neta te has visto en un espejo? Claro, no, sí, somos súper gemelos.
Lo mismo pensé cuando te vi. O sea, entonces, de la mano de un actorazo como es Danny DeVito, la poquita habilidad actoral que puede tener Schwarzenegger es explotada a sus máximas consecuencias por directores muy brillantes. Por eso tiene un legado cinematográfico tan importante. Terminator, True Lies, Gemelos, las películas navideñas. O sea, como que tiene toda esta parte en la que el güey ha sabido trabajar comedia, ha sabido trabajar acción, y han sabido explotarlo muy inteligentemente en esos rubros, y se convirtió, como él mismo lo predijo, en una gran estrella de Hollywood.
Y no solo estrella de Hollywood, también gobernador de California en 2 mandatos. O sea, yo no sabía que por ahí se metió con la familia Kennedy. No tenía ni idea de ese chismecito. Pero pues luego entiendes, ¿no? O sea, como que el güey era muy overachiever. Ir un logro a la vez. No, ya había logrado ser el mejor físico-culturista, ahora el mejor actor, ahora voy a ser el mejor gobernador. Y ahí María Kennedy le empieza a decir como, ay, haz esto, tienes que hacer tal. Al principio como muy renuente, y luego ya como que lo apoyó muchísimo.
Que ahí es chistoso porque cuando empieza a ser gobernador, obviamente, como en el mundo de la política, le empieza a llover un montón de mierda, le echan mucho en cara la falta de experiencia que trae, pero la experiencia que él sí traía como figura pública y como un tipo que se siente cómodo con ser observado, supo explotarla también en ese pedo. Cuentan que dentro del, no sé cómo se llama, el pinche Congreso, Palacio, whatever, donde trabaja en el gobernador y demás, pero que había montado como una carpa para fumar. Porque a él le valía madre, ¿no? Este rollo del puro, eso siempre lo traía. Él popularizó el rollo de que el héroe de acción trae un puro. Esa imagen la construyó él. Y que armaba esta carpa en la que la gente se juntaba a fumar y a platicar de cosas. Entonces llegó un momento en que, como político, trabajando en este edificio, si veías que Arnold estaba dentro de la carpa fumando con alguien, era, ¿de qué conversación me estoy perdiendo? O sea, ¿qué están hablando ahí dentro que no soy parte de? El güey supo jugar al juego de la política desde el manejo de los medios como celebridad. O sea, como que tenía estas ventajas de la experiencia mediática que él ya traía y de ser observado a su favor como gobernador. Yo no me voy a meter en cuestión política de si lo hizo bien o lo hizo mal o qué pedo, porque era republicano, pero también súper ambiental, pero una mezcla muy rara de cosas, pero lo cierto es que el güey sabe manejar su persona pública como poca gente en el mundo. El cabrón sabe ser una celebridad. y como gobernador supo serlo.
Y creo que como que también encarna bien de alguna forma esta idea de el sueño americano, que si bien no viene desde sur del mundo, pero sí viene de Austria, pues sí encarna esta forma del sueño americano, ¿no? Y dice como que toda la vida él sintió que era más americano que en realidad austriaco. Y pues con eso, pues siento como que encarna esa idea y le hace sentir a los gringos que, o a la gente que puede llegar a Estados Unidos y convertirse pues en el fisicoculturista, en el gobernador, en el héroe de las películas. No sé, ¿tú qué sientes con esto de haber nacido en otro lugar? ¿Tú sientes que naciste en otro lugar que no te tocó?
No, yo siento que nací en el lugar correcto porque sí me representa el lugar en el que vivo además, pero sí puedo entender este pedo, o sea, ¿cuánta gente no conocemos que nace en alguna otra parte de Latinoamérica, por ejemplo, y que de repente su espíritu es absolutamente mexicano, ¿no? O sea, que...
Ay, pues claro.
O sea, como que tiene sentido que de repente uno se identifique con otra cultura, y puedo entender el porqué del atractivo de la cultura estadounidense. Más aún en ese periodo de la historia donde era este pedo del American Dream idealizadísimo. O sea, Estados Unidos, digamos que llegó a su peak en ese sentido por ahí de los 80s justamente, ¿no? Donde era como la cultura, ahora sí que de Occidente. Entonces, que un cabrón de Austria de repente viera esto y se identificara con ese espíritu, entiendo perfecto cuando él dice, yo llegué a Miami por primera vez y dije, estoy en casa. Pues sí, Arnold absolutamente es gringo. Aunque haya nacido en Austria, absolutamente es americano. Por eso, y porque todo esto, o sea, las Homers y el puro, y le mama, y claro que sí, o sea, él es gringo.
Al comienzo del episodio bromeábamos con hacer una lista con todos los Arnolds que hemos conocido. Ahora, hablando en serio, top 3 de personajes más icónicos.
Top 3 personajes icónicos, no sé en qué orden, pero definitivamente están ahí Terminator, el gemelo de Danny DeVito y creo yo el gobernador de California. O sea, creo que esos son los 3 papeles como más célebres o como con los que yo más lo identifico. O sea, escuchar de repente al presidente decir Governor Schwarzenegger, qué risa. O sea, sí está cagado ese papel icónico.
Yo no voy a decir quizá los más populares, pero sí con los que en este documental me encantó verlo, y es el guerrero bárbaro, o sea, verlo con su cabellera larga, café, todo Conan. Mamado, Conan, sí, no mames, amé. También el de físico-culturista, o sea, me gustó un montón ver al físico-culturista, porque yo no entiendo esas cosas de estar, o sea, ejercitándose puros hombres, entre hombres, viéndose, midiéndose. No lo entiendo para nada, pero me encantó verlo, o sea, en su intimidad, güey, wow. Y bueno, creo que el detective en el kindergarten también es de mis personajes favoritos.
Por supuesto. Para ustedes que están escuchando esto, ¿cuál sería su top 3 de personajes de Arnold Schwarzenegger?
Ahora viene una sección muy esperada, la de Javier diciendo one-liners, pero de Arnold.
¿Cuál sería su mejor one-liner?
Sí.
Es que tiene un montón. A ver, en Kindergarten Cop tiene la de It's not a tumor. Tiene la de En True Lies, You're fired. Put that cookie down now. En Jingle. Amo su acento. Get to the chopper. En Depredador.
I'll be back.
Que ahí cuentan una historia bien bonita en el documental sobre cómo él quería decir I will be back, ajá, que decía que sonaba mucho más como máquina y que James Cameron le dijo, ¿quién aquí es guionista?
No.
Tú o yo.
Cállate.
Tú, cállese a la verga.
Entonces no me digan nada. Ajá.
Y fue I'll be back y fue como de he was right, I'll be back was way more iconic.
Y claro que más icónica siempre va a ser hasta la vista, baby.
Y en FUBAR, la serie de la que vamos a hablar a continuación, tiene una línea que se va a volver, creo yo, bastante célebre también, que es that's it and that's all.
FUBAR es una serie donde vemos la relación de un padre con una hija que son agentes secretos de la CIA, pero ninguno de los dos saben que pertenecen a la CIA. Y entonces van descubriendo que pues toda la vida han sido engañados entre ellos mismos, pero es una relación súper entrañable y súper rica que yo valoro un montón haber visto como en esta nueva etapa, quizá ya más grande de Arnold. No es una serie de acción con argumentos básicos ya predestinados, ¿no? O sea, no es siempre como... O sea, tiene estos elementos casuales de una familia inmersa en un problema de una serie de acción. Y eso a mí es lo que más me gustó de FUBAR, porque puede ser como más entretenido verlo con tu papá y tú y la hija y la familia. Y no es, o sea, no es como una serie de acción tóxica.
Sí, ahí es una cosa donde creo que pensando en la madurez de la carrera de Arnold, estamos hablando de un contenido absolutamente palomero, ¿no? O sea, la trama en cuanto a espías, inteligencia y acción y demás, no le pide nada a un montón de series y películas que ya hemos visto, pero sí es, en cuanto al papel de Arnold en particular, no es ni 100% acción ni 100% comedia. Es como un rol donde está mezclando un poquito sus dos facetas más importantes como actor, las combina de este lado. Porque así como lo hemos visto en Terminator o lo hemos visto en películas como Total Recall, así donde hay una trama más complicada, pero al güey lo vemos solamente como personaje de acción, y así como lo hemos visto en Gemelos o en El Regalo Prometido o en este tipo de películas donde directamente es una comedia familiar, aquí estamos hablando de una mezcla de las dos cosas. Es una comedia familiar sobre familia donde el güey es un héroe de acción además. Y de nuevo, el planteamiento además que describías ahorita, ¿no? Esta idea de él no sabe que su hija es agente de la CIA, la hija no sabe que él es agente de la CIA hasta que se topan en una misión, recuerda un poquito a la premisa de True Lies. No es exactamente lo mismo, pero en True Lies también estamos viendo a alguien que no está acostumbrado al mundo del espionaje entrar de pronto de lleno al mundo del espionaje. Así aquí, con un cambio, que es que los dos ya eran espías, pero estamos viendo cómo la dinámica familiar o la dinámica de pareja en el caso de True Lies, contagiada un poquito de lo que ocurre en el mundo del espionaje, se presta por un montón de situaciones bastante divertidas. Porque aparte, a la par que sigue en este caso del narco que quiere hacer una bomba, el villano es el villano de cualquier serie que hemos visto. A la par también hay un rollo donde el güey, donde Arnold, el personaje que se llama Luke, que es divorciado, está espiando al actual novio de su exesposa para averiguar si el güey tiene buenas intenciones o qué, todo partiendo de los celos y de una cosa tóxica de no querer dejar ir a su pareja, pero que es muy divertido porque pues usa los recursos que tiene como espía para hacerlo, y la hija vemos que mientras critica mucho al papá por haber sido distante, por haber sido agente de la CIA, ella misma se distancia de su actual pareja por ser agente de la CIA, replicando el comportamiento. O sea, la parte familiar de la trama creo que es la más valiosa, a la par que tiene también un montón de secuencias de acción que sí están divertidas.
Totalmente. Luego también él lo que hace es decidir que va a dejar ya por fin la CIA y va a dedicarse a recuperar a su esposa. Y es como, güey, todo lo que no hiciste en una vida ahora ya que te vas a retirar, lo vas a querer hacer. Pero bueno, lo bonito de ver a Arnold es haciendo cosas, pero que ahora es un viejo, ¿no? Y eso es como muy, muy, pues no sé, para mí me gustó mucho revivir como esa nostalgia y darme cuenta también de que es un personaje, o sea, entiendo que a lo mejor a mucha gente no le podrá gustar ver a un Arnold como políticamente correcto, porque pues de pronto sí está fijándose mucho en cómo quieren que las otras personas sean nombradas. O sea, veo como una transición de un personaje que es una persona que tiene sentimientos, pero que también es como muy consciente. A mí sí. Me gustó como, entiendo que es como una corrección de alguna forma hasta el final de su carrera, presentar a este personaje como pues más correcto quizá.
Sí, y que de todos modos también incurren un montón de comportamientos como incorrectos para el estándar actual quizá, pero de nuevo, estamos hablando
como
de
como regalar electrodomésticos en el cumpleaños. Por favor, no hagan eso, no regalen electrodomésticos a las mujeres en sus cumpleaños.
Pero es un tipo que aquí sí creo que, o sea, estamos hablando de un señor que tiene ahorita 70 y algo años. Y el hecho de que siga siendo un héroe de acción a esa edad, la neta es bastante loable, como que un poquito le perdonas estas dos, tres cosillas que hace que pertenecen sí a otra época. Y la serie en general está plagada de referencias a la carrera de Arnold y a su vida particular. Desde el hecho de que la coartada de Luke, que en realidad es un agente de la CIA, el trabajo por el que lo conoce la gente es que vende equipo de gimnasio. Ya desde ahí estamos haciendo una referencia directa a la personalidad bodybuilder, ¿no?, de Arnold en los inicios de su carrera. Cuando en el episodio 2, cuando están Luke y su hija Emma encubierto, de repente aparece un helicóptero y grita ¡Chopper!, como lo hace también en Depredador. O sea, tiene un montón de referencias a cosas que hemos visto en sus películas, en las cosas en las que ha participado. Es una serie un poquito hecha como una suerte de carta de amor carrera.
Sí, sí, sí,
está
totalmente
hecha completamente para él. O sea, la serie se llama FUBAR, no importa, se llama Arnold la serie, da igual, así es de él.
Otra referencia a su carrera es en el episodio 6, que Luke finalmente reaviva su romance con su esposa, Tali, y en el momento posterior al reencuentro sexual con ella, que es una réplica casi exacta, que incluso utilizan creo que la misma canción, de la escena con Kelly Preston en la película Gemelos.
También la frase icónica de Luke en FUBAR, que es esto de That's It and That's All, en el episodio 8, admite que esta línea se la robó a Tira a Mamá del Tren, que pues es un clásico de su compa, Danny DeVito, que es además su gemelo.
Los números de casos en los archivos FUBAR también a menudo son como guiños a las películas de Schwarzenegger. El número de placa del Kindergarten Cop, el número de serie de su personaje Terminator y la matrícula de Last Action Hero.
Y por supuesto, el cameo del comediante Tom Arnold, que además qué risa que se apellide Arnold, que es su compa y su sidekick en la película True Lies.
¿Nos habremos perdido algo? No sé. Pero si hizo falta algo, que nos lo dejen en los comentarios en Spotify.
Cualquier otro dato que hayan encontrado, cualquier conexión con la carrera o la vida y la obra de Arnold Schwarzenegger, por favor, háganoslo saber.
Si tú dijeras, me hubiera gustado interpretar a algún actor secundario de la serie, ¿a quién hubieras escogido?
Si fuera a interpretar algún personaje secundario... Yo creo que me gustaría Barry, porque el tipo es como nerviosón y medio idiota, y sobre todo buena parte de la serie está en la silla. Eso, qué placer.
A mí me hubiera gustado interpretar a Emma Brunner, la hija, porque obviamente me encanta eso. O sea, es que, güey, sí, yo hacía full contact con mi papá, entonces es como de que, güey, agarrarse putazos, o sea, neta, el sueño. O sea, me hubiera encantado ver esta serie con mi papá. Y si tienen alguna duda de qué significa FUBAR o con qué lo podríamos comparar en México, hay que entender que FUBAR es un acrónimo militar originado como jerga en el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y se utiliza cuando las cosas no podrían ponerse peor. Significa fuck up beyond all repair, irreparablemente jodido.
Pues pensando un poco en qué nos dejó la serie documental de Arnold, creo que hay un rollo que tiene que ver con, no tanto con soñar, sino con vislumbrar o visualizar un futuro y tratar de pegarle hacia allá. Evidentemente hay una bola de factores involucrados de por medio, podemos hablar de privilegios, de circunstancias y demás, pero sí es cierto también que la historia de Arnold, no la historia de un hombre hecho por sí mismo, porque él mismo lo dice, no soy self-made, yo trabajé junto con un montón de gente que me apoyó y que me llevó al lugar en el que estoy ahorita, pero también es cierto que es un cabrón que sí trabajó un chingo. O sea, es un güey que sí, cuando quiso ser fisicoculturista, buscó ser el número uno y lo logró. Cuando quiso ser actor de cine, se convirtió en una absoluta celebridad, en una estrella de Hollywood. Cuando quiso ser gobernador, no mames, se volvió gobernador de California. O sea, el tipo estaba en la zona durante décadas. Entonces, sí hay una cosa que creo que puede ser un tanto inspirador, ¿no? Un tanto inspiradora, de la historia de Arnold, que tiene que ver con lograr lo que uno se propone, ¿no? Y con esta versión idealizada también un poco del sueño americano, que creo que pues está divertida.
Sí, para mí totalmente fue ver a un hombre que hace retrospectiva de su carrera, ¿no? Alguien que es tan decidido, y para mí es como si hubiera sido un documental pop, digamos, o sea, si pudiéramos hacer una comparación como con Obama, pero desde lo pop, ¿no? O sea, de mostrar a este personaje como súper decidido, empezar a hablar, a ser honesto consigo mismo y a compartir. Yo, para mí, eso es como lo que más resalto. Pero tengo una pregunta. Sí, ahora, pensando en el futuro, ¿qué cosa te hubiera gustado ver? O quizá en el pasado, que no va a suceder, pero ¿qué cosa de Arnold te hubiera gustado ver que no ha sucedido?
Me gustaría, pensando más bien en su vida de humana todavía, sí me gustaría que fuera como pionero de una cosa más. O sea, que todavía a sus 70 y algo años encontrara el ser el primer, no sé...
Güey, la cura contra el cáncer o algo así.
El primer güey en grabar una escena de acción en la luna. O sea, parece una tontería, ¿sabes? Como que estaría divertido que él fuera también el primero en hacer alguna cosa como esa, porque se ha preparado. Pensando un poquito de nuevo en las cosas que nos deja el documental, porque no quería quedarme sin agregar esto, tiene mucho sentido el trabajo que ha hecho junto con James Cameron, porque James Cameron habla mucho también de esta idea de que la esperanza no es un factor y que siempre hay que estar preparado. Que James Cameron ensaya y ensaya y ensaya cualquier cosa que hace a la hora de filmar. Creo que Arnold es un poco eso. Es un tipo que se preparó lo más que pudo en el rubro que tenía que prepararse y por eso llegó a donde está. Que fuera el primer güey en grabar algo en la luna o en Marte o en alguna cosa del espacio, tomando en cuenta además que ya ha grabado películas que tienen que ver con eso, estaría de huevos.
Ojalá su corazón se lo permita. ¿De qué otro ícono, estrella o personaje nos gustaría ver una serie documental? Yo pienso que sí, de Sylvester Stallone. Me quedé con ganas, güey. Me quedé con muchas ganas después de ver ese intercambio ahí de rivalidad.
Porque aparte también tiene una carrera fascinante y tiene una cosa que igual su conexión con el cine de acción. Sylvester Stallone, además, si bien ha explorado mucho ese género, creo que también es un actor de drama con bastantes más capacidades que el propio Arnold. Híjole, Netflix... Cámara.
¿Team Arnold o Team Sylvester?
Yo te voy a decir, es que a mí Rocky me hace otras cosas, entonces yo creo que soy Team Sylvester. Pero la verdad, Arnold tiene lo suyo. Netflix, ya ponte las pilas, danos un Sylvester. Sly, se tiene que llamar el documental, Sly.
A mí me gusta más pensar en el... o sea, si tuviera que escoger un team, Yo me iría por el de Sylvester, porque justo como que es un poquito más outsider, más incorrecto, más como, pues no es el la encarnación de este chavo americano que todo lo va a conseguir y todo lo va a hacer, sino es como más de, pues no, así no funcionan, me equivoco mucho, la cago. Eso fue lo que a mí más me gustó de para decidir si Sylvester o Arnold. Bueno, amistades, that's it and that's all por el episodio de hoy.
Así es, y recuerden seguirnos para no perderse ningún episodio de Continuar Viendo, un podcast producido por Posta.
También pueden seguir a @NetflixLat en sus redes favoritas para enterarse de todo lo que se viene y así tener siempre algo bueno para ver.
Yo soy Javier Ibarreche.
Y yo Florencia González Guerra García.
Hasta la vista, baby. ¿Siguen ahí? Si sí, queremos mencionarles un par de títulos más que están en Netflix que tienen diferentes porcentajes de Arnold en su ADN. Para empezar, un título que se llama Cambio Radical. Estamos hablando de un documental sobre un peleador de la UFC que se lanza en una búsqueda por la dieta ideal para mejorar su rendimiento como peleador, como atleta. Y pensando justamente en atletas, uno de los entrevistados en este documental, uno de los invitados que participa, es el propio Arnold Schwarzenegger, que algo ha de saber el señor con sus años como fisicoculturista sobre dieta, sobre ejercicio y sobre el método ideal para mejorar el rendimiento que uno tiene en su particular disciplina deportiva.
Una película 89% Arnold sería El misterio del dragón, donde se ve a un cartógrafo que en sus aventuras en Rusia se encuentra con personas que hacen artes marciales, específicamente Jackie Chan.
Y finalmente, un título con 99% de Arnold. Estoy hablando de la película Plan de Escape, porque está protagonizada por Arnold de la mano de Sylvester Stallone. La gran rivalidad ochentera en cine de acción que vimos durante años, pues aquí un poco como que se consolida en una película en la que ambos participan, donde por supuesto dentro de la película compiten de manera no tan discreta por ver quién es el héroe de acción más chingón, pero solita la presencia de Arnold y Sylvester en la misma película, creo que por mera nostalgia vale la pena asomarse.